Por aquí las 11 de la mañana, 31 minutos de un día como todos los últimos y los que vendrán calurosos, tiempo de que nos ocupemos de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestra alma. Estamos complicados, ¿eh? Para eso necesitamos a la licenciada en psicología Silvia Bajnenko. ¿Cómo estás?
Hola Dani, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están todos?
Bueno, por suerte no estoy deprimido, pero contame.
Y sí, lo que pasa es que realmente es un mal que afecta a muchísima gente, pero que a veces no se dan cuenta, porque se lo toma como algo característico de la personalidad. Uno tarda en darse cuenta, pero cuando esto ya lleva mucho tiempo, la verdad es que les pido, en serio, si me están escuchando, que se escuchen, que se analicen, que miren a ver qué les está pasando. Porque a veces uno le echa la culpa a todo lo exterior, uy, bueno, ¿qué querés, no?, en este país, y qué querés con esta familia, y qué querés si me hicieron tal o cual cosa. Pero a veces es algo muy interno que no discernimos, ¿no? Y entonces, en realidad, yo no les traigo algo nuevo, pero un poquito, porque la verdad es que en depresión se investigó mucho. Se arrancó con psicoanálisis, después se siguió con terapia cognitiva, después también se aplicó algo de los que le quiero hablar, pero que es algo más, no es que sea lo único, ¿no? Porque esta vez no les voy a hablar, digamos, de algo del cerebro, de las sustancias del cerebro, del tema neuronal, no voy a hablar de eso. Hoy voy a poner el acento en lo que podría ayudar, lo que se llama psicología positiva, que a veces yo les hablé de esto, que no parece importante, pero que sí lo es, y mucho. Entonces, bueno, para que tengan una idea de lo que se siente en la depresión, y para que si alguien se siente identificado, lo que sienten es que invade todo el cuerpo. Y sobre todo lo que queda anulada es la motivación. Por eso a veces, que no me quiero meter en eso, pero a veces los antidepresivos se dan para que se active la dopamina, que la dopamina es lo que nos incita a la motivación. Entonces con eso también la persona arranca. Pero también hay que ayudar desde otros aspectos, porque no se puede esperar todo de un medicamento.
Silvia, ¿cómo hacemos para no confundir depresión y tristeza?
Y sí, la tristeza tiene un motivo. La nostalgia no, por ejemplo. En la nostalgia se perdió algo y no se sabe qué se perdió. En la tristeza sí se sabe. Si uno le pregunta a la persona por qué está triste, no dice no sé. En la depresión no se sabe, pero el cuerpo no responde. Entonces, trabajar es muy difícil, se hace dormir, pero a veces dormir poco o dormir mucho, porque a veces se quiere dormir mucho. No sé si los que me están escuchando se sienten en lo que digo, que a veces la mañana es negra, ¿no? Uno lo siente como algo muy, muy feo, y cuando llega la noche uno lo que quiere es dormir. Y bueno, con respecto a estudiar algo o a sentir placer, todo eso afecta a la depresión. En las investigaciones parecería que es una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos también. Por eso el tipo de terapia del cual les quiero hablar va a influir más en lo psicológico y a la vez en todo lo demás, porque esto es así, el cuerpo es un sistema. Cuando uno cambia un elemento, cambian todos, ¿no? Cuando uno cambia la mirada sobre las cosas, también cambia la manera en que uno se siente. Y si no piensen, cuando noticia, ¿no?, cómo reacciona el cuerpo. Uh-huh. Así que, bueno, para saber mejor qué es la depresión, uno siente gran tristeza, Y bueno, se pierde el interés de todo en general. Y también es un cansancio exagerado. Corramos al calor, ¿no? Corramos los problemas que todos tenemos día a día. El cansancio es exagerado. Incluso para bañarse, incluso les diría. Hay que hacer un esfuerzo.
Sí, es el famoso no puedo salir de la cama, no tengo ganas de hacer nada, no, no quiero nada.
No le interesa nada. Y la gente dice no tiene voluntad. En realidad no tiene voluntad tampoco, porque podría consultar un médico, ¿no? Eso, ahí sí se trata de voluntad, uh-huh. Aunque sea lo más mínimo, ¿no? Sí, claro que no tiene voluntad. Y no es culpa de la persona, pero sí lo que puede hacer es hacer un llamado o un amigo, un familiar, alguien que lo lleve a un tratamiento. Pero se tiene que dar cuenta que le está pasando algo, porque si no, la culpa la pone afuera, ¿no? O el problema lo pone afuera más que la culpa, ¿sí? Entonces, nosotros aplicamos a veces, en ciertos casos, otro tipo de terapia, que es una rama de la psicología, que se llama psicología positiva, y que entonces que uno, ustedes dirán, bueno, ¿y qué tengo que decir? ¿Todo está bien? ¿No me pasa nada? No es así. Lo que se trata es de empezar a sentir gratitud, o sea, estar agradecido de lo poco que tengamos, pero estar agradecido, porque parece que no, pero uno cuando está deprimido no ve lo que tiene de bueno, lo invade lo malo, ¿no?
Sí.
Bueno, la terapia sirve para aprender a ser más optimista, en cualquier momento, un poco más optimista, y sentirse, sentir que uno logra lo que se... lo que quiso hacer, que se llama autoeficacia. La autoeficacia es la capacidad, ¿no?, de lograr lo que uno se propuso como meta. Uno a eso le hace muy bien. Y sentir placer, aprender a sentir placer en un momento determinado, no digo todo el día, o recordar algún momento donde sí supimos o fuimos capaces de sentir placer. Bueno, las técnicas que aplicamos para esto son hacer cartas de agradecimiento al que le sirve escribir, ¿eh? Hay gente que no le sirve. Cartas de agradecimiento quiere decir recordar lo que tengo que agradecer de mi vida y buscar el mejor yo posible, ¿no? Lo mejor de mí, lo que tengo mejor, porque si no estoy viendo todo lo malo, ¿sí? Y sobre todo cambiar el estilo atributivo. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, bueno, todo me pasa a mí, ¿sí? Yo no hago las cosas bien. Ese sería un estilo atributivo interno, ¿no? Para, si uno lo cambia por uno externo, uno puede decir, bueno, el país está difícil, con el calor que hace, la verdad, muchas fuerzas no puedo tener, pero ya van a venir. No, ya van a venir, no, porque el que le echa la culpa afuera, la culpa la tiene la afuera, de que yo estoy así. Uh-huh. El interno es como que uno reconoce, también podría ser que uno reconoce que es re malo, pero en este caso estamos buscando que la persona en su interior busque los logros que tuvo, no los desaciertos, los logros. Y el tema es que uno, cuando está deprimido, uno le llama tríada cognitiva, que uno tiene una mirada. Ustedes piensen y fíjense si no es así. Uno se mira a sí mismo, mira al mundo y al futuro de cierta manera, ¿sí?
Sí.
Uno tiene una concepción de eso. Pero en la persona deprimida, esa concepción es totalmente oscura. Como usar anteojos negros, todo está mal, el yo, el mundo, el futuro, está todo mal, no hay nada bueno. Así que por eso estas técnicas utilizan programas de humor Y algo que se llama agudización sensorial. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que exagerar lo bien que estoy, un poquitito, ¿sí? Uh-huh. A ver, sentir aromas, sentir escuchar música y estar aquí y ahora, en este momento. Después no sabemos. Después puede ir bien o mal. La verdad no lo sabemos. Y también depende de cómo lo imaginemos el futuro. Eso también, si bien es del azar, también con nuestra mirada.
Silvia, ¿existe algún componente genético en la depresión?
Sí.
O sea, entonces, uno puede buscar en la familia y decir sí, porque mi abuela, sí. Mi padre...
Sí, genético y a la vez aprendido, ¿sabes? Uh-huh. Si uno tuvo unos padres o alguno de los dos que todo lo veía mal, que todo era trágico, que se tiraba en la cama 7 días, conozco un caso cercano que después mejoró, pero que se tiraba en la cama 7 días y vos le decías, pero escúchame, ya pasó. Y sí, pero a mí me dura, yo no puedo restablecerme. Entonces uno no quiere, no se da cuenta, pero aprende que esa es la única manera de reaccionar frente a los problemas, tirarse en una cama y sufrir. Sufrir. Como me dijo una vez una amiga, pare de sufrir.
Sí, como sí. Los programas evangélicos. Claro, ahora, el punto es, si vos pudiste sacar de la depresión a alguien, terapia y medicación... ¿Cómo se hace para no volver a caer? Porque si vos me decías recién, es una forma, es una concepción de cómo uno ve la vida. Bueno, el riesgo de volver a caer debe de existir, seguramente.
Sí, siempre hay recaídas en todo, en trastornos de ansiedad, y uno le avisa. Eso es muy bueno lo que decís. Sí, y uno lo tiene que poner sobre aviso al paciente, que esto puede volver a ocurrir. Pero que el paciente tiene los recursos, porque uno se los da, no es que se los niega. Mira, hay terapeutas. Este es un ejemplo como aparte, pero la verdad lo quiero decir, porque realmente no merecen mi respeto. Hay terapeutas que son psicoanalistas y atienden, suponete, una chica de 18 años, uh-huh. Que no está pasando un buen momento, que está en crisis. Y el padre quiere hablar con la terapeuta. ¿Qué le contesta la terapeuta? No, ella es mayor de edad y yo no voy a tener una entrevista con usted. Bueno. Eso está, para mí y para mi concepción y mi formación, está mal, porque a veces en 10 minutos algo se puede resolver llamando a ese papá. ¿Qué de mal le puede hacer? Si no es un padre golpeador, si no es un padre abusador. ¿Cuál es el modelo que aplican? La verdad que les pregunto a los que son psicoanalistas y atienden de esta manera. Estoy enojada con ese tema, pero es otro tema.
Bueno, yo tengo casos cercanos al respecto. Me parece que allí hay un problema del temor del terapeuta, perdón si generalizo, sin conocer, temor del terapeuta a ser cuestionado.
A ser cuestionado. A mí me parece que es la base del psicoanálisis, que ese es el espacio de la concepción, ¿no? Que ese es el espacio del paciente y que... Si a lo mejor en la terapia se está buscando que este hijo se independice, se diferencie del padre, no lo va a traer a la terapia para que el padre siga metiéndose, digamos.
No, eso no, pero yo como padre, no. Si un hijo mío está en terapia, ¿no tengo derecho a hablar con el terapeuta?
Totalmente.
Si un médico está tratando la rodilla de mi hijo, ¿no tengo derecho a que me cuente cuál es el diagnóstico, qué piensa hacer?
Pero esto existe, vos sabés que esto existe, y la gente es muy respetuosa, y te dicen, y no, pero sí, la terapeuta de mi hija, yo ya hablé y me dijo que no. Después tengo un otro caso donde yo sí hablé con el terapeuta del hijo, y el terapeuta se rió socarronamente, me dijo que le extrañaba mucho. Mi invitación a... Una terapia, ¿sabes cómo? Una sesión, no una terapia, una sesión con el padre, con el hijo, que no se hablaban, y con el terapeuta del hijo. Y me dijo que le sorprendía mucho mi propuesta, le dije que estaba invitado, me dijo que no, que muchas gracias, pero que está bien, que si el hijo quería, bueno, por suerte el hijo quiso, y en 10 minutos se resolvió, cara a cara... padre e hijo, el tema se resolvió. Digo, hay que ser tan soberbio. Y si pierdo al paciente y se va, bueno, se va. Pero ¿qué es lo primero?
Bueno, por empezar, un terapeuta, como cualquier persona que trabaja en la salud, no es el dueño del paciente.
Sí, pero...
No, claro, es una pertenencia, bueno, creo, ¿no?
Eso, ¿viste? Es como leer la Biblia, leer otras cosas, es la interpretación que se le da. Como, bueno, yo tengo otro tipo de formación, a mí me parece que, porque además soy mediadora, la gente tiene que hablarse. Uh-huh. Porque si no, cada terapeuta le da una versión a veces.
O sea, aprovecho esto que traes, que no tiene que ver con la depresión, pero sí tiene que ver con la tarea profesional que ejerces, para hacerte una pregunta. Conocí un caso hace poquitito de una persona que tenía una psiquiatra o un psiquiatra y decide consultar a otro. ¿Por qué? Porque, bueno, porque ve que no hay resultado, lo que fuera.
Sí.
Esa otra psiquiatra o otro psiquiatra lo escucha y le dice, mira, yo creo que de la medicación que estás tomando yo corregiría algo, no sé exactamente por qué te lo dieron, pero ¿sabes qué? Decile a tu psiquiatra que hable conmigo. Y yo le voy a dar mi idea, después que haga lo que quiera, pero le voy a dar mi idea de lo que a mí me parece. Y la psiquiatra original dijo, no, yo no tengo que hablar con nadie. O estás con otra persona o estás conmigo,
claro, no,
yo no tengo nada con quien hablar. O sea, si querés, andate con la otra persona, pero no conmigo.
No,
pero no estás conmigo.
Eso es narcisismo.
Hay que rajar de ahí. Yo te digo, cuando yo me enteré de eso, hay que huir de esa persona, porque si esa persona te va a tratar a vos y no está en condiciones de poder hablar con un colega, pues
claro,
en todas las áreas de la salud se hacen interconsultas.
¿Qué más quiere que un aporte? Mira, yo creo que lo conté, tuve una paciente muchos años realmente, y yo la derivé a psiquiatra, pero ella no mejoraba, y ella me decía, mira Silvia, yo cuando me voy de acá me voy bien, pero no me dura.
Uh-huh.
Una docente universitaria con muchas cualidades, pero la vida para ella era gris. Y un día me cuenta que una psiquiatra dio con la tecla de una medicación.
Uh-huh.
Y para mí es una alegría, ¿qué te puedo decir?
Pero aparte, en otras áreas de la salud es absolutamente normal una interconsulta con otros profesionales, claro.
Pero claro, que y además cuando yo recibo un paciente que me dijo que ya hizo terapia, a mí me gusta, yo le digo, ¿qué te aportó? Porque así yo lo uso.
Bueno, ¿y por qué llegaste acá y no seguiste con esa persona? Hay veces que uno dice, bueno, contame por qué no seguiste esa terapia. Yo,
sí.
Te puede dar una pista de por dónde
pero
viene.
Pero para mí, ¿sabes qué? También. Pero lo más importante es qué te aportó.
Uh-huh.
Para yo tener algo más.
Sí, a mí me llama mucho la atención eso. Es a lo mejor la única crítica que yo tengo, o no la única, sí, pero una de las principales críticas que yo tengo respecto de los tratamientos psicológicos y psiquiátricos, que a veces hay como una cuestión muy compleja de ego en los terapeutas, que no lo ves en general en otros profesionales de la salud, porque no, como decís vos, todo ayuda, estamos tratando de mejorar la vida de un paciente. Y si yo no estoy viéndolo...
Mí este tema, claro, me parece que se basa en cómo lees el psicoanálisis.
Uh-huh.
Que ese es el espacio de tu paciente, que lo que se habla en terapia no vale fuera de la terapia, que solo vale ahí. Eso sí es verdad, porque a veces uno dice, el terapeuta me dijo tal cosa, pero te lo dijo en un contexto especial, que vos no lo podés transmitir al otro.
Uh-huh.
Eso pasa. Pero de ahí, para mí, qué sé yo, todos los aportes son valiosos, uno no... Incluso uno a veces le dice al paciente que vaya a un médico a hacerse un chequeo general, ¿por qué pensar que todo es psicológico? ¿No?
Claro, bueno, sí, descartar otros motivos, o me parece, ¿no? ¿Qué sé yo? Como vos decías antes de la depresión, suponete que esa depresión tuviera una causa física, química.
Sí,
y si vos lo sabés, podés adelantar, podés no perder tiempo, podés ayudar. En definitiva, creo que todos los profesionales de la salud tienen que tener como prioridad la mejoría del paciente que se acerca, no importa cuál sea la patología, la mejoría.
Y después hay otra cosa que se llama, para mí, lo llamo el robo de pacientes, que uh-huh. pasa con los psiquiatras, que uno deriva, al psiquiatra. El psiquiatra, obvio que le va a preguntar qué le pasa, pero al psiquiatra va una vez por mes, ¿no? Uh-huh.
Lógico.
Y después te terminan dejando porque dicen que el psiquiatra, a mí me lo dijeron, sabe más que vos porque tiene dos carreras, cosa que no es verdad. Porque el que hace psiquiatría después hace un curso de terapia sistémica, de terapia cognitiva, pero no hizo una carrera de psicología. Eso
sí,
pasa.
Pero más allá, pero más allá de todo eso, en principio y antes que nada, suponete que vos podrías decirle, ¿sabes qué? ¿Por qué no me contactás con el psiquiatra y charlamos? O decirle al psiquiatra que se comunique conmigo. Porque no sé si el psiquiatra quería eso. A lo mejor no es un robo. A lo mejor el paciente está confundido, qué sé yo.
No, yo hablé con el psiquiatra.
Ah, por eso. Sí, una vez que hablaste, pero...
cosas muy bonitas.
Ah, me imagino.
No, claro, porque además a la psiquiatra se la había derivado yo la paciente. Uh-huh. Y de un día viene la paciente y me dice, no, mirá, voy a... Y además ella tenía como cosa ética, no atender un paciente que está ya en terapia. Sin embargo, lo hizo. Bueno, ese es otro tema.
Pero viste, finalmente, uno como paciente, cuando uno tiene algún problema, va a cualquier profesional de la salud en busca de una solución. Y todos tienen que trabajar por esa solución. No por robarte un paciente, por quedártelo, por retenerlo, por... Me parece de... A ver, hablaría muy mal del profesional.
Pero sucede.
Y sucede con poco control, porque la verdad es que en general no suelen ser dentro de sistemas donde vos puedas hacer una queja de algo.
No, claro. No.
Porque si yo voy a un hospital o a una prepaga médica porque tengo un problema físico y siento que no me están atendiendo bien, por ahí tengo un recurso. Hay alguien a quien decirle, mirá, yo siento que esta persona no me está atendiendo, o cambiame de profesional, pero en general las terapias psicológicas o las consultas psiquiátricas suelen ser por fuera de esos sistemas. Entonces, ¿te gusta o no te gusta? Sí. No tenés mucho con quien hablar.
Lo mejor que puede hacer la persona es analizar cómo se siente, qué le parece, uh-huh. O sea, darse autoridad a uno mismo, ¿no? No entregarle toda esa autoridad a otra persona, porque también hay gente muy vulnerable, muy sola, que sigue al pie de la letra lo que el terapeuta le dice, uh-huh. O piensa, y le cuesta mucho cambiar. De estas personas te estoy hablando que hace años que están con el mismo, y no se les ocurre, porque, bueno, se sienten contenidos.
Bueno, está...
Entonces no piensan por sí mismos, pero a lo que voy y vuelvo, sí. Es esto que vos decías de las recaídas, sí, claro que sí, pero uno al paciente le tiene que contar esto, que puede ser que tenga una recaída, pero que recuerde que aprendió y que tiene herramientas para enfrentarla, eso es lo que no hay que ser egoísta y guardarse el conocimiento, hay que transmitirle al paciente lo que puede hacer, no guardárselo para uno, como si uno fuera el compendio del saber. Ahí es un común pregunta, porque uno al paciente le tiene que enseñar a vivir en el mayor bienestar. Y ¿sabes qué? Que porque antes, hace muchos años, lo que se trataba eran solamente los dolores, las aflicciones del paciente, a los traumas, las penas. Pero ahora, con este tipo de psicología, lo que se busca es que el paciente pueda vivir en el mayor bienestar posible, y eso se enseña. Uh-huh. Se enseña, porque hay gente que cree que el sacrificio tiene más valor, que todo tiene que ser sacrificio, que el placer no tiene importancia, que no tiene importancia encontrarse con amigos, reírse un ratito. No, que hay que hacer otra cosa. Y entonces uno eso se lo enseña. Y cuando el paciente recae, puede recordar lo que uno le transmitió, que uh-huh. tiene que encontrar el placer, que tiene que tener esos estados que yo les cuento a veces que es de fluir, que se llama estado de flow, donde uno hace algo y se concentra solo en eso, y eso le hace muy bien. Puede ser música, actividad física. El otro día una amiga me decía, mira, a mí me pasa eso trabajando. Yo me encanta... hace una tarea contable Y yo dice, ese es mi momento, mirá, dice, ese es mi momento. Otra amiga me decía, yo cuando hago yoga. Bueno, todo es válido.
Sí, bueno, mirá, acá tengo un oyente que me cuenta, ni no voy a dar el nombre. Me dice, dentro de ese cansancio exagerado está el me cansé, basta, estoy cansado de sufrir, ya no puedo más. Y me dice, yo tengo a quien llamar para sacarme de ese ángulo. ¿Entendés? Alguien a quien llamar y te corra de ese ya no quiero más.
¿No tiene? Dijo,
sí,
no
tiene, sí, tengo. ¿Tiene? Tengo un amigo, me dice, tengo un amigo. Pero que me corre de ese ángulo.
Bueno, porque si no perdió la esperanza. Pero lo hace.
Sí. Sí, pregunta, acá tengo algunas cosas, lo que pasa es que escribe, me dice, ¿qué pensás del diagnóstico de como una persona que está prolongadamente triste, pero no porque falleció un familiar, es como de sufrir dolores prolongados y es un dolor?
Sí, eso es depresión.
Sí, esa es depresión.
Está en depresión cuando dura más de 6 meses, inclusive. Eso es depresión. Y eso se puede cambiar, se puede mejorar. Nadie merece estar así. Eso tiene que pensar. Que no se merece estar así. Y que se puede estar en el bienestar. Se tiene que buscar, que el dolor no le va a resolver la cuestión. Al contrario.
Sí, lo hace peor. Bueno, acá Juana me dice, todo lo que dice la psicóloga es así, con la depre, es así. Así que Juana dice que es así, todo lo que decís.
Es lo que ella siente, pero le falta, si lo siente y lo sigue sintiendo, le falta ese pasito de buscar ayuda, que puede ser un familiar, un amigo, algo, una actividad. A veces, eso cuando uno manda al paciente a hacer actividades, el grupo mismo de repente te ve sonriendo cuando no te lo esperabas.
Sí, acá una oyente dice que su abuela se suicidó y que toda la línea de mujeres de su familia sufrió depresión, y sufre.
Sí, y sí, porque el suicidio dicen que es como un mensaje al otro, y además lo que está indicando el suicidio es que es la única salida posible.
Claro, hay que ver cómo correr a la persona para explicarle que hay otra salida, siempre hay otra salida.
Hay otras salidas, y también hay gente que cree que si se preocupa mucho puede encontrar solución, y a veces es al revés. Lo que no se puede, a veces, lo que no se puede solucionar, se corre para otro tiempo. Se corre. Sí,
Hay una frase muy común que la gente dice, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Bueno, hay que laburarla.
Pero si uno está deprimido, bueno, lo único que se puede hacer es eso, es pedir auxilio. Porque si uno no tiene fuerzas de nada, por lo menos también registrarlo, porque hay gente que tampoco lo registra, que cree que la vida es así.
O sea, se nos va el tiempo, pero acá me preguntan si conoces lo que es el EMDR. ¿Lo dije bien?
Sí, conozco perfecto.
Algo que tiene que ver con trastorno de ansiedad.
Sí, la técnica EMDR sirve para el estrés postraumático. Y tiene como finalidad, en el estrés postraumático hay una memoria que queda apartada de otras memorias. Y entonces uno en esas técnicas, yo no la manejo, pero conozco gente que sí, son técnicas que te hacen como cambiar la actividad cerebral y te hacen integrar esa memoria que quedó aislada, porque cuando hay un estrés postraumático hay como imágenes intrusivas, como que uno escucha un ruido y parece que explotó una bomba. Y eso hace que esa memoria se integre a las demás, se pueda integrar, no que se olvide, pero que se pueda integrar. Sí, es muy buena la técnica.
Sí, acá justo me mencionaban esto del estrés postraumático, la persona me lo preguntaba, vive afuera y me decía PTSD, pero es la sigla dada vuelta, el disorder del estrés postraumático.
Sí, exactamente. Sí.
Bueno, tal vez un tema para tratar otro día, el tema del estrés postraumático. Mira, justo ahora que viene el aniversario del atentado a la embajada, y si lo sabemos por AMIA, como bien vos decías, por ahí cualquier ruido a una persona que atravesó una circunstancia muy complicada la lleva inmediatamente a ese momento y a ese lugar.
Exacto.
Y es muy complicado. Mary me dice, perdón, la depresión no sé, ¿podría decir que la persona está pidiendo atención? Cuando una persona está deprimida, ¿está pidiendo atención? Pregunta.
La verdad, no lo sé, no sé. Depende de la persona. Si ya sabe que está pidiendo atención, lo puede decir de otra manera. Uh-huh. No es el camino correcto. ¿Por qué? Porque te dejan solo. ¿Cómo se llama?
Mary,
en esos casos te dejan sola porque la gente a veces se cansa de tanta queja. Hay que tajear la queja. Uh-huh. Es falsa. Bueno, sí, lleva la atención de los demás, pero hay un momento en que la gente se cansa.
Bueno.
No es la mejor manera.
Podemos seguir con este y con otros temas en otro momento,
bueno,
pero
qué un lindo, abrazo a todos.
Qué lindo que la gente se haya reprendido. Bueno, pueden encontrar a Silvia Vajnenko con B corta y con K en las redes sociales, porque ella está allí, y si la googlean la van a encontrar rapidísimo como hago yo. Que,
bueno, sí, Dani,
te sigo por
un
ahí.
Abrazo
grande. Bueno. Silvia Vajnenko es licenciada en psicología y cada jueves se nos acerca aquí para ayudarnos a pensar. Por supuesto que todo lo que hablamos aquí es en general y si tenés alguna consulta en particular la vas a buscar a ella o a cualquier profesional y vas a plantear tus temas. No queremos hacer ni nombres ni entrar en detalles de que algo que fuera privado, pero bueno, tenés por lo menos ese canal y ese nombre para ir a buscarla.